una propuesta ahora del profesor Javier Vergara Ciordia, profesor de Teoría e Instituciones Contemporáneas de Educación en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Educación. Buenos días, profesor.
Buenos días, muy buenos días.
Pues como anunciábamos en el sumario, vamos a hablar de la idea de Europa y la educación. Y yo creo que va a resultar muy interesante porque va a ser desde una perspectiva que no solemos tratar en la revista de educación. Así que animo a nuestros oyentes a que nos presten atención, porque vamos a ver, profesor, qué significa el término Europa. Y le pediría que además veamos cuándo se empieza a forjar la idea de Europa.
Bien, la idea de Europa, antes de responder a su pregunta, ya le quiero decir que es compleja, es polisémica, y sobre, en concreto, sobre su nombre se han dado muchas interpretaciones. Hesíodo nos dice que Europa era una mujer bella, de ojos grandes, que era hija del océano y de Cetis, o Tetis. Luego Homero la considera hija de Fénix, y quizá Ovidio nos relata la historia más aceptada de lo que es Europa, ¿no? O de dónde viene el término Europa de nuestro continente. Ovidio nos dice en concreto que Europa era hija de Agenor, que era un rey de Tiro, o de Fénix, rey de Fenicia. Era una mujer bella que atrajo la atención del dios Zeus y que se disfrazó de toro, arrastró llevándola a Creta. Y así surgieron, de esta unión surgieron Minos, Sarpedón y Radamanto. Y después de su muerte, esta Europa, esta mujer bella, que se había sido el amor de Zeus, fue venerada como Elotía Europa Artaste. Bien, este mito, que como se ve es de origen pre-indoeuropeo, ha llegado a nosotros a través, por supuesto, de los escritores griegos que vieron en la unión humana con el toro la representación simbólica de la fuerza y la fecundidad. Europa, desde esta perspectiva, devendría así siempre, insisto, en el origen mítico, a significar fecundidad, riqueza y abundancia. Y esta es una de las ideas por las cuales a nuestro continente, idea de fuerza y de fecundidad, le llamamos Europa. Pero usted me pregunta de cuándo empieza a utilizarse este término, ¿no? Este término desde un punto de vista cultural, geográfico, político. Mire, la primera vez que aparece el término Europa como un término de es Heródoto, que 5 siglos antes de Cristo ya habla de esta palabra como un término de origen asiático, asiático. Después, en los autores siguientes a Heródoto, Europa viene a significar, curiosamente, la parte no asiática del mundo griego. La parte, insisto, no asiática del mundo griego. Eurípides llama Europa a la tierra de los griegos en oposición a Asia, que la considera tierra de troyanos. Después, con Alejandro Magno y sus sucesores, la palabra Europa, geográficamente hablando, designa todo aquello que está al oeste del Bósforo. Y esta misma acepción le dan los romanos, la dan Isidoro de Sevilla, y con Carlomagno, y se mantiene, en el Imperio Romano se mantiene la idea de Europa, con esta similitud, con estas, digamos, delimitaciones geográficas. Luego con Carlomagno empieza un poco a decaer, y empieza a surgir la idea fuerte de imperio, pero otra vez en la Edad Media, los centros del saber y el origen de las universidades vuelve a surgir otra vez con fuerza la idea de Europa, tal como la conocemos actualmente.
Y otra cuestión clave, ¿se puede hablar de una idiosincrasia europea ya desde este punto de vista histórico en el que estamos inmersos, de una europeidad, profesor Vergara?
Bueno, yo personalmente creo que sí, creo que sí que se puede hablar de una europeidad. Pero la pregunta que usted me hace es ¿qué es esa europeidad? Efectivamente, se ha llegado a escribir que hay pocos temas que sean más polémicos que el de Europa. Es poco sorprendente, puesto que hay casi tantas interpretaciones de lo que Europa fue y es y debería ser, como intereses creados entre los que discuten sobre tales asuntos. Esto es un texto que se ha llegado a escribir, efectivamente es un concepto muy, muy polisémico. Pero en todo ese devenir histórico de la idea de Europa, yo creo que Europa se nos presenta más que como una entidad política, se nos presenta sobre todo como una entidad cultural, ¿eh? Y esto es lo que a mí me gustaría resaltar. Una identidad cultural que se sustancia o se quintaesencia en dos conceptos que van a marcar el devenir de la europeidad y de lo que es Europa. Me refiero en concreto a la idea de hombre, y más en concreto a la idea de persona humana, y a la idea de libertad en su más alta acepción, es decir, como norma ética reguladora de la vida, de sus derechos, deberes, del bien y de la justicia, del orden y la autoridad. Yo creo que estas dos ideas de hombre y de libertad en su más alta acepción y desarrollo son originariamente europeas, ¿eh? Y estas ideas, digamos que se han sustentado en un proceso histórico importante, ¿eh? Que ha marcado la idea de hombre y que ha marcado la idea de libertad. En primer lugar, indudablemente hay que plantear la idea clara y meridiana de la raíz cultural de los griegos, ¿eh? La raíz cultural de los griegos, donde con ellos acertamos, digamos, a estructurar el campo de la racionalidad humana, ¿eh? Con su lógica, con su metafísica, con su filosofía natural, nos proyecta la idea, digamos, del pensamiento, de nuestras raíces del pensamiento. Luego, claro, los romanos, que copian mucho a los griegos, nos dan la idea de la civilidad, la idea de la paz romana y del derecho. Les faltaba un eslabón importante a estas dos ideas culturales básicas, que es la idea de hombre, y eso lo aporta de manera clave y fundamental el cristianismo, ¿eh? Que complementa desde un punto de vista cultural y sobrenatural lo que es la idea antropológica que define la europeidad. Y en cuarto lugar, diría que esta cuarta categoría que preside la idea de hombre y de libertad humana viene sobre todo también planteada por el legado político de los pueblos germanos, que aportaron soluciones operativas de convivencia y de regulación entre el poder y la vida ciudadana, ¿no? Yo creo que estas cuatro ideas contribuyen tremendamente a forjar la europeidad en esas dos categorías marco, ¿no? La idea de hombre y la idea de libertad humana. Y baste salir de Europa a otros continentes para darnos cuenta que efectivamente existe la idea de la europeidad.
Yo creo que nos queda claro, y sobre todo la importancia de esa entidad cultural. Pero nos surge otra pregunta, profesor Vergara, porque a lo largo de la historia ha habido varios intentos de construir una Unión Europea pensando más en una unión política hasta llegar a nuestros días. ¿Podemos ver un poco esos intentos y cuáles eran los auténticos significados de esa construcción de Europa que hoy entendemos todos?
Sí, yo creo que la pregunta es muy importante, porque a veces tenemos la tentación de pensar que la idea de la Unión Europea surge en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y es un error colosal, ¿eh? A lo largo de la historia ha habido varios proyectos de una Europa unida, digo desde el punto de vista de la voluntad política, ¿eh? No de la voluntad militar, que eso por supuesto está fuera de toda duda, ¿eh? De crear los grandes imperios a base de la fuerza. Pero no me refiero a este tema, ni mucho menos, sino desde el punto de vista de lo que es la voluntad humana, como superando las diferencias individuales e intentando crear espacios políticos, espacios culturales supranacionales y, digamos, más allá del puramente culturalista, del culturalismo local e individual. El primero que se puede hablar ya claramente, donde aparece la idea de Europa como una entidad incluso político-cultural, fíjese, es con Pierre Dubois en 1306. ¿Eh? Ya han pasado siglos. En 1306, en una obra que es inédita, no está traducida a la lengua castellana, es en De Recuperatione Terrae Sante, la recuperación de Tierra Santa. Y en esta obra se plantea por primera vez, fíjese, una estructura política de una Europa distinta a la idea de imperio, ¿eh? Y cercana a modelos que la posteridad llamará federalistas, ¿eh? Pierre Dubois no cree en una monarquía universal, como la idea de imperio en la Edad Media y con el y con el mundo romano, creía más en una federación de naciones iguales. Fíjese que le estoy hablando de 1306, y que él llama República Contractual Cristiana. Y dice que esta Europa nueva estaría dirigida por un concilio de príncipes cristianos ayudados por laicos, por tres laicos en concreto prudentes y tres sabios eclesiásticos para dirimir las diferencias. Fíjese que es el 1306. Claro, luego pasa, se intentaba acabar con todo el conflicto de, digamos, de religiones que habían empezado a surgir en el siglo XII con las cruzadas, bueno, ya antes, y en el siglo XIII que estaba latente. Pero fíjese que en 1453 los turcos conquistan, los turcos otomanos conquistan Constantinopla y cae la estructura imperial de Oriente, que ya en Occidente había caído antes. El peligro turco es una continua amenaza para los emergentes reinos europeos que están surgiendo, y vuelve a surgir, fíjese, en el siglo XV, en 1468, por Jorge Podiebrad, que era rey de la entonces Polonia, que es asesorado por el caballero italiano Antonio Marini, que también concibe la idea de crear un macro congreso de estados europeos, pero le estoy hablando de 1468 ante el problema del turco, ¿no? Bajo la presidencia, curiosamente, del Papa y del emperador, insisto y reitero, para evitar el peligro del turco. ¿Qué pretende Jorge Podiebrad? Pues se trataba de formar una liga europea de no agresión, que curiosamente nos decía o proponía que estaría compuesta por o formada por los príncipes de Borgoña, Venecia, Polonia-Hungría y Baviera. Y en ella, fíjese, ya se habla de formar una dieta o parlamento europeo, una corte de justicia y un ejército común. Fíjese que estoy hablando del siglo XV. Pero esto otra vez en el siglo XVI se vuelve a plantear con mucha más fuerza si cabe. Es decir, están surgiendo los estados, están surgiendo la guerra de religiones, los estados pretenden afirmar su identidad y no lo común, y es un continuo peligro para Europa, y nos surge Amélie Crouse en 1623, publica su Nouveau Ciné, que es un tratado sobre los medios de establecer un comercio en todo el mundo, y a tal efecto, fíjese, propone crear un diálogo político que superase los emergentes intereses nacionales. Y a tal efecto propone crear una Liga de Estados alrededor de un Senado permanente, de una Asamblea de Príncipes, y para hacer más efectivo propone la libre circulación de personas, fíjese si es actual esto, y de bienes, una moneda común, la unificación de pesos y medidas y una capital europea que sería... Y luego ha habido, por supuesto, muchos más proyectos que sería...
Un comentario. Yo creo que podemos hacer un comentario muy breve para pasar a una cuestión clave y que no quiero dejar de abordar en estos minutos que nos quedan. Solo una referencia, profesor, a este siglo XX que acaba de terminar y donde surge lo que hoy entendemos todos por Unión Europea, la Comunidad Económica Europea primero y luego la Unión Europea.
Bueno, hay que tener en cuenta un hecho psicológico y emocional de tremenda trascendencia que a mi modo de ver está latiendo muchísimo en los fundadores de la Unión Europea, que es la Primera Guerra Mundial, o si me apuro antes, las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esto va a suponer una toma de conciencia de que los nacionalismos han sido el mal más importante que ha tenido el siglo XIX y el siglo XX europeo. Y para superar los nacionalismos se va a plantear la idea de una Unión Europea. La idea surge por primera vez y sus prolegómenos en 1947, cuando Winston Churchill en la Universidad de Zúrich abrió la carrera de la Nueva Europa, lanzando un alegato en defensa del federalismo europeo, ¿no? En ese alegato, tras el Congreso de la Haya en 1948, se defendió la creación de un movimiento europeo que daría lugar al Consejo de Europa, ¿no? Luego hay otra serie de fechas importantes, que es cuando el 18 de abril de 1951, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y la recién nacida por entonces República Federal Alemana firman el Tratado de París, que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ¿no? Este Tratado de París luego va a dar lugar al Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, que es Euratom, la unión de los países poseedores de energía atómica y de los países firmantes del Tratado de París, que van a dar lugar el 25 de marzo de 1957 al Tratado de Roma, por esos países que firman anteriormente el Tratado de París, insisto, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Italia y la República Federal de Alemania, y así surge la Unión Europea.
Ahí lo dejamos, porque a mí me gustaría que en los últimos minutos viésemos esa cuestión clave que enunciábamos en la presentación, esas relaciones de la idea de Europa y la educación. Recomendamos un capítulo precisamente del libro de texto de esta materia, Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación, en el que el profesor Javier Vergara habla de la apuesta europeísta de la educación. Profesor, un comentario en esa idea, porque a lo mejor es más difícil hacernos una idea política de Europa, pero sí a lo mejor desde el punto de vista educativo o cultural podemos retomar esa idea de Europa. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que efectivamente los propios políticos europeos se han dado cuenta que la Unión Europea no se puede construir exclusivamente sobre las bases económicas, sino que hay que construirla sobre bases culturales y donde la educación tiene un papel muy importante. Pero se trata de hacer una educación que supere los nacionalismos, que, insisto, están muy latentes o muy patentes en los distintos estados. Nos cuesta renunciar a la idea de Estado, nos cuesta renunciar porque tenemos el peligro de renunciar a nuestras identidades y pensar que una idea supranacional puede, digamos, enmascarar nuestra propia identidad local es hoy en día una rémora que sigue ahí latente. Entonces, se han hecho cuatro intentos, o podemos definir en cuatro fases el proceso de la Unión Europea y la educación. La primera va hasta 1971. Se puede decir que ahí predomina exclusivamente lo económico. De 1971 a 1986 sí hay pequeños intentos donde se centra sobre todo en políticas lingüísticas, igualdad de oportunidades, política universitaria, formación profesional, pero que va a culminar con la firma del Acta Única Europea y su resolución más significativa, en el año 86. A partir del año 86 es cuando surgen, como he dicho antes, los programas. Los programas iban hasta 1992, y ya claro, desde el 92 hasta la actualidad, esos programas que se han concretado sobre todo en el Erasmus para todos los problemas educativos y culturales y Petra para la formación profesional, van a desembocar en el espacio europeo en el que estamos ahora plenamente inmersos, ¿no? Del espacio europeo de educación superior.
Un reto para todos, para que en el 2010 estén construidos todos los pilares que sustenten ese espacio europeo de la educación. El tiempo no da para más. Efectivamente, es un tema apasionante, pero todavía nos quedan espacios en la revista y bueno, pues en otra ocasión seguiremos hablando de esta apuesta europeísta de la educación. Gracias, profesor Javier Vergara Ciordia, y buenos días.
Muchas gracias.
Con el profesor de Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación, Javier Vergara Ciordia, nos hemos acercado a los intentos y deseos por conseguir una Europa unida, repasando las claves histórico-culturales de la idea de Europa. Ya saben, en teleuned.com mantenemos un archivo abierto con todos los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. teleuned.com